tendremos de nuevo un campeón de Europa español. O Sergio Lozano o Miguelín van a levantar al cielo sí o sí ese décimo entorchado europeo para España. Vamos a seguir siendo los reyes del continente. Sería la tercera para el Barça, la primera en su historia para el Pozo Murcia. El Barça con Ferrol a la cabeza contra el Pozo de Diego Justochi. Hoy tenemos Fútbol Sala del Bueno en Radio Estadio sobre la pista negra UEFA ya en el Palau Blaugrana. Fútbol Club Barcelona, el Pozo Murcia.
Pues aprovecho y nos vamos de rueda informativa con lo que hay en juego en Ponferrada. Segunda parte, Roberto.
En Ponferrada ha prácticamente sentenciado el partido el Cartagena en tres minutos fulgurantes en los que José Ángel Jurado y el Adi Zorrilla han puesto el 0-2 ante la Ponferradina.
En fútbol internacional, Inglaterra.
Terminó el partido en Wembley con victoria de Inglaterra 2-1. Los goles de Lukaku, de Rashford y de Mason Mount.
En Bosnia.
Terminó también el encuentro, empate a cero la tuvo Holanda en los últimos 10 minutos con ocasiones de De Jong. Primero el sevillista y después De Jong, en este caso el mediocentro del FC Barcelona, pero no pudieron romper la portería de Bosnia, por lo tanto, resultado final, Bosnia 0, Holanda 0.
En Croacia.
En Croacia acabó el partido, ha ganado 2-1 Croacia, goles de Vlasic y de Kramaric a Suecia, ha marcado por Suecia Berg.
En baloncesto, Camps.
Hace tiempo que en Las Palmas de Gran Canaria el partido está resuelto en favor del Real Madrid. 54 Gran Canaria, ahora 56 Real Madrid, 82 a 4 minutos para llegar al final del encuentro. Acaba de comenzar el partido en la Fonteta entre el Valencia Basket y el Unicaja. Anota primera canasta Dion Thompson para el conjunto malagueño en el videomarcador. Una imagen icónica, la de Rafa Nadal, ganando el 13º título de Roland Garros. Valencia Basket 0, Unicaja 2, primer minuto de partido.
Resultados definitivos, Liga Smartbank, quinta jornada, Sabadell 0, Mirandés 2, Español 1, Alcorcón 0, Logroñés 1, Almería 0, Tenerife 1, Rayo 0, Fuenlabrada 1, Castellón 1, Lugo 0, Mallorca 1, Málaga 0, Las Palmas 0, Leganés 0, Girona 1 y Real Zaragoza 1, Albacete 0. Resultados también definitivos.
La semana que viene ya sabes, Paquito.
La semana que viene, ¿qué pasa?
La semana que viene empieza la segunda vez.
Ah, bueno, sí, eso sí. 0-0 el Badajoz.
Todos, resultados del Badajoz sábado
sí,
y domingo.
Vamos, ¿eh? El sábado y domingo, bueno, a las 6 de la tarde va a darlos todo y nos vamos. Nos vamos los demás a merendar.
Correcto. Vale. Primero Iberdrola, marcadores dominicales, Sevilla 0, Athletic 2.
Ayer.
Barça 6, Logroño 0, Depor 0, Real Sociedad 2, Madrid 0, Español 1 y Valencia 1, Real Madrid 1. En la Liga Endesa.
¿Y lo de ayer?
¿El de ayer qué? Ayer hubo tres partidos. Ganó el Santa Teresa, si es lo que quieres saber.
Correcto.
Es que me despistas. Y recordamos, en la Liga Endesa de baloncesto, esta mañana, victoria del Juventud ante Bilbao 8-8-8-1. Esta tarde ganó el campeón de la Champions League de baloncesto, San Pablo Burgos 91, TD System Baskonia 89.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está en juego esa final de la Champions de Fútbol Sala, Alberto.
Sí, rueda ya la pelota en el Palau de Barcelona. El Barça de azulgrana habitual, el Pozo Murcia, que hoy viste esa indumentaria 30 aniversario blanca preciosa. Primer minuto y medio de juego en el Palau. Barça 0, Pozo Murcia 0.
Por cierto, tenemos fútbol internacional, como estamos diciendo, también en la Liga de Naciones. A las 9 menos cuarto, dos partidazos, el Francia-Portugal y el Polonia-Italia. Y a las 9 de la noche, en la Liga donde todo es posible, Liga Smartbank, el derbi de Asturias, del Principado, entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón. Pepe Catarina, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pepiño. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien, muy contento después de haber visto el partido de tenis, como todo el mundo, claro.
Se te ve contento, sí. Sí. Que haya perdido el Madrid los dos primeros partidos de Euroliga no tiene nada que ver, ¿no?
¿Cómo? No, para nada, no. Prefería que les hubiera ganado. Cuanto más equipos,
¿sí?
Españoles...
¿Preferías que el Madrid hubiera ganado al Valencia el otro día?
¿Perdón?
¿Preferirías que el Madrid lo hubiera ganado?
No, me refiero que prefiero que el Real
Madrid... Espérate, aclárate, pero no. Aclárate, Pepiño, aclárate, tío.
Prefiero que el Real Madrid le vaya bien la Euroliga y cuantos más equipos españoles tengamos arriba y se puedan clasificar para el top 8, vamos, los 8 primeros, los cuartos de final, cuantos más mejor, así que no para nada, no me alegro de las derrotas del Real Madrid.
Histórica victoria del Valencia el otro día, ¿eh? En la pista del Madrid, la mayor victoria jamás lograda por un equipo español en la pista del Madrid en competición europea.
Me alegro mucho por el Valencia porque además el director deportivo es uno de mis mejores amigos de toda la vida y me alegro mucho por él.
Noticia en la Euroliga porque el Zenit de San Petersburgo anuncia que 6 jugadores, 3 entrenadores y un masajista han dado positivo por COVID. Está toda la plantilla, todo el cuerpo técnico, todos los trabajadores aislados y la semana que viene juega supuestamente contra el Baskonia y contra el Valencia Basket.
Y vienen de jugar con el Barça.
Y vienen de jugar con el Barcelona. Y Alex Sabrines ha puesto un mensaje en Twitter que dice: entonces, ¿alguien se va a encargar de la salud de los jugadores o simplemente seguimos jugando como si nada?
Hombre, en teoría se tienen que haber hecho test antes del partido por el protocolo todos los jugadores y cuerpo técnico del Zenit, ¿no? Por lo menos es lo que se hacía aquí, no sé...
Y el Barça, que viene después de un positivo, de positivos en el CSKA de Moscú, con lo cual la preocupación en Can Barça, después de dar positivos Saruna Jasikevicius, 2 ayudantes, haber estado aislados en su casa durante 4 días...
Partido aplazado, como decíamos, en la CB Endesa del propio Barça.
Ayer ya se tuvo que aplazar un partido Euroliga, ayer sábado, sí. Entre el Khimki y el Zalgiris. No nos han dicho por qué, o por lo menos yo no me he enterado por qué. Sí, pero suponemos que es por lo que es, ¿no?
Por los positivos que hubo tanto en el Khimki como en el Zalgiris. Y había que hacer pruebas por si acaso al Zalgiris. Equipos...
Un segundo, Camps, que tenemos. Espérate, Alberto Fernández, hay gol. Se adelanta el Barça en la final.
Sí, marca Ferrao. ¿Quién iba a ser si no? La Pantera de Chapeco en un córner botado largo. Y apareció el brasileño. La empaló y se le pasó por debajo de las piernas a Carlos Espíndola. El portero del Pozo Murcia marca al Barça. Golpea primero en el 3.5 de partido. En esta primera mitad en el Palau, final de la Champions de Fútbol Sala. Marca Ferrao, Barça 1, el Pozo Murcia 0.
Bueno, mandan los blaugranas de momento. Ojo, a punto de empatar, ya. ¿No, Alberto?
Sí, ha estado a punto. Paul Pacheco de mandar ese balón dentro de la red. Ha tocado el larguero. Botó dentro, no llegó Didac. Y yo creo que ese balón no entró, ¿eh? Podía haber sido el empate para el Pozo. Justamente a continuación está emocionantísima la final. Y vamos a ver qué hizo los árbitros. Pero ese balón de momento no ha valido. Sigue el 1-0 para el Barça.
Da la sensación de que no, ¿eh? De que toca el larguero y luego bota...
Fuera, bota fuera, sí.
Bota fuera, bota la pista negra. Digo, estabais diciendo, Camps, lo de los positivos y lo de los partidos
sí
de avanzados.
Sí que hubo varios positivos en el Khimki de Moscú, hasta 5 si no recuerdo mal, 3 antes del partido frente a Zalgiris. Se anunció que había 2 más y que por lo tanto por eso se aplazaba
hasta ayer. Pero ese partido estaba previsto para el jueves, ¿no?
El viernes.
El
partido Khimki-Zalgiris.
Pero fíjate, David, que en España los partidos que se están aplazando por COVID se están desplazando 2-3 días y este se jugó al día siguiente. Sí. No sé qué protocolo están siguiendo en la Euroliga.
El protocolo de la Euroliga es que si hay 8 jugadores disponibles, deben jugar.
Ese y no habéis visto, Alexis, no sé si es el Eurocup, me parece... que han dado un partido perdido 0-20...
Sí. Olimpia Ljubljana.
Por esta situación.
Sí, señor. No, y aquí también va a pasar, claro.
Es que da la sensación, y ahí está también Javier, que lo decíamos durante la semana, da la sensación, no digo que se salten los protocolos, sino que como estáis diciendo, que el protocolo sea, no sé, sea más apresurado en ciertas competiciones que en otras, ¿no? O sea, como que juegan, a veces juegan demasiado rápido y se dan los casos de, bueno, lo decía Burgos también con la selección española, ¿no? Lo de Shakiri, que había dado un primer negativo, que podía haber sido un positivo, que podía haber sido un falso negativo. Y acabó jugando porque pasó el segundo test contra España, ¿no?
Yo lo tuve a escuchar a Bertomeu, hablando de la Euroliga, decir que tenían hasta un plan C, porque su principal problema, o lo que él decía el día antes de que empezara la Euroliga, era que en determinados países no dejaran entrar a determinados equipos. Y todo el plan de contención de la Euroliga, en teoría, está basado en resolver ese tipo de problemas. Y sin embargo, del problema principal, que es este del que estamos hablando, que es que empiecen a contagiarse los jugadores a mogollón, de eso no dijo nada. Yo no sé qué plan tienen previsto para eso, pero recuerdo que la Euroliga es una competición que se juega este año en 9 países diferentes y claro,
cuento la sensación que tienen los equipos españoles, y es que es jugar a toda costa, sin importar absolutamente nada. Totalmente. Más que jugar y jugar, sin más, te digo la impresión en los equipos españoles y
es
en
Marte.
Es que es así, hablas con ellos.
De hecho, a todos los equipos de Euroliga les han pedido, según mis informaciones, que tuvieran una sede paralela fuera de España, si no se pudiera jugar en España, y creo que algunos habían elegido Portugal.
Y tienen hasta 3, y dijo Bertomeu que tenían hasta 3 cambios de fecha, y que sería al tercer cambio de fecha cuando se le daría por perdido el partido al culpable.
Perdido el partido de Gran Canaria, 65-90, finalizado el encuentro justo ahora, Gran Canaria 65, Real Madrid 90, minutos, fijaros, para Tristan Vukcevic, el joven valor de la cantera del Real Madrid, serbio, hijo de Dusan Vukcevic, aquel mítico jugador que estuvo, por ejemplo, en el Real Madrid.
Bueno, aparte de lo de la Euroliga y de lo que estamos diciendo de los positivos también, que ha sucedido en la Liga Endesa ACB, el tema de la NBA y la final, Pepe, lo que comentábamos un poquito ayer, ¿no?, entre los Lakers y Miami y Gerard Butler, Jimmy Butler, ya me he liado con el actor, como dice Paco, que es su hermano no de sangre. ¿Qué valoración haces?
Bueno, hago la valoración de que este sexto partido, teniendo en cuenta que mañana es un festivo para todo el país y que normalmente la NBA pues juega las finales muy tarde, siendo esta noche a 1:30, creo que invita a que muchos hagan el esfuerzo para quedarse a verlo. Creo que va a ser un partido en el que LeBron James va a estar súper motivado por lo que ha pasado en el quinto, en el que también Danny Green, por haber fallado ese triple que ha estado en el ojo del huracán, ha respondido otras veces positivamente en este tipo de situaciones, y que los Heat, todo lo que sea darles por muertos, les motiva mucho. Leía hoy declaraciones de Crowder cuando él, antes del quinto partido, había visto que los Lakers se iban a poner la camiseta, el uniforme negro, un poco en honor a Kobe Bryant, porque con eso no habían perdido ningún partido, para dedicarle el anillo a Kobe, y todas estas cosas que les den por perdidos no hacen más que motivarles, así que creo que va a ser un partido de máximo interés por todos los ingredientes y por todos los precedentes que se han ido dando en estos últimos días, desde el quinto partido hasta el sexto. Pues vamos a ver un gran partido, con los Lakers como favoritos, eso no lo olvidemos.
Y es que después del fallo de Danny Green en el último partido, ese triple que tuvo a 7 segundos para el final y que erró después del pase de LeBron James, ha llegado a recibir amenazas de muerte.
Su novia, el teléfono de su novia. Sí.
Eso sí que es inexplicable, y no
el fallo también. Bueno, porque vamos a ver, trastornados les hay en todo el mundo, ¿no? Y ahora con la situación que estamos viviendo, todavía yo creo que hay gente que queda más retratada, ¿no? Danny Green es un jugador que ha ganado 2 títulos de la NBA con 2 equipos diferentes. Correcto. y que si los Lakers lo ficharon fue porque es un especialista en el tiro, no quiere decir...
Y que lo va a ganar con 3, que parece que solo lo va a hacer LeBron si lo ganan los Lakers, él también.
Antonio y Raptor.
Sí, pues sí, mira. Así es, así que bueno, estas cosas pasan, es la rabia que a veces muestran algunos y que no encauzan bien, pero vamos, esto no desluce para nada lo que es la carrera de Danny Green, e insisto, normalmente cuando pasa alguna cosa de estas, al día siguiente se reacciona. No me extrañaría que hoy él fuera uno de los protagonistas del partido, pero para bien, evidentemente.
Pepe, dame un segundo y enseguida rematamos. ¿Tenemos penalti en el Toralín, en el Bierzo, Roberto?
Así es, penalti a favor de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Un córner que lanzaba Gaspar, reciente incorporación de la Ponferradina el último día de mercado. No ha dudado Moreno Aragón, que ha visto una mano. No ha tenido ni que solicitar ayuda de la Salabor. La ha decretado sin ninguna sospecha. Y ya tiene Yuri el cuero, aunque están todos los futbolistas expectantes y a la espera de lo que le digan a Moreno Aragón también desde esa Salabor. Aunque ya digo, el colegiado no ha dudado nada a la hora de decretarlo, aunque ahora
por si acaso nos entran ya las dudas, viene a verlo a la pantalla del Toralín.
Bueno, pues mientras va a la pantalla, que ya saben que suele haber batalla, vamos a ver si pita o no ese penalti. ¿Cómo va la final de fútbol sala?
Pues ha tenido Darío Gil la oportunidad clarísima para el Pozo Murcia, otro balón al palo. Está mejor ahora el conjunto charcutero, no empezó bien, pero la pizarra de Justochi le está dando resultado. 12-52 para el descanso, sigue ganando el Barça gracias a ese gol de Ferrao. Barça 1, el Pozo Murcia 0.
Está mejor, como dice Alberto. Bueno, va por detrás en el marcador, no le queda otra. Dime, Alexis.
No, le voy a decir a Pepe que el otro día estuve mirando estadísticas de Green. Si miramos el tramo caliente, el clutch time, que le llaman en la NBA, que son los 5 minutos finales de partidos cuando la diferencia de puntos es inferior a 5, en ese tramo, en playoff, Danny Green tiene un 50% de acierto en triples y Stephen Curry tiene un 24%. O sea, estamos hablando de un tío cuya efectividad en el momento caliente del partido duplica la del que se supone que es el mejor tirador de la liga, o por lo menos el que lo era. Y claro, a ese tío le están amenazando solo porque el otro día, de verdad, se le encogió el brazo. Que bueno, que eso le puede pasar a cualquiera.
Pepe, antes de contestar, anulan el penalti y no se lanza finalmente, ¿no?
No, ha anulado el penalti Moreno Aragón. Yo creo que ya existe una regla no escrita con esto del VAR, un colegiado que pita algo, que decreta una acción. Si luego le dicen, mejor vete a verlo a la pantallita, tiene pinta de que es porque se ha equivocado.
Que no ha sido
lo mal, había hecho Moreno Aragón y ha tenido que anular esa jugada, por lo tanto sigue el 0-2 en el Toralín.
Paco.
No ha sido mano.
No ha sido, ¿no?
No.
Pues aclarado queda y, por tanto, el VAR ha hecho justicia.
El Paco VAR.
El árbitro que vaya, el Paco VAR.
Ahora
sí, Pepe. El VAR Paco. De Green.
No, decía que al final las carreras de los jugadores son trayectorias, ¿no? Y que el propio Green comentaba que quizá tuvo más tiempo del que a lo mejor él pensaba que tenía para hacer el tiro, y que ya cuando lo sacó de la mano, pues salió un poco desequilibrado. Las sensaciones que tienen los tiradores, ¿no? Cuando una no va buena, pero eso para nada sirve para generar toda esta polémica que se ha generado, ¿no? Yo creo que la gente que es sensata, pues lo juzga como hay que juzgarlo, con objetividad y sabiendo, bueno, pues que perdió una gran oportunidad, pero insisto, este jugador tiene dos títulos, la posibilidad, está un partido de un tercero y su reputación como tirador, y bueno, yo creo que ese número, esa cifra que acaba de sacar Alexis, comparándole con el que actualmente es el mejor tirador de la NBA, seguro, junto con su compañero Klay Thompson, pues dice mucho, ¿no? De lo que es este jugador. Así que bueno, hasta el que mejor escribe hacia algún borrón, pues el de Danny Green fue el del otro día, y seguro que queda en el olvido, no tardando, estoy convencido.
Se le encogió el brazo, Michael, además, ¿no? Tiró demasiado rápido.
Y como decía Michael Jordan, sí, primero hay que fallar 3.000 tiros para acertar el...
Y luego al hilo de lo que hablábamos de LeBron ayer también, sobre las críticas que está recibiendo, leía unas declaraciones del grandísimo Magic Johnson, que decía, y creo que no le falta razón, que llega un momento en que LeBron James está recibiendo más presión casi que Michael Jordan en su época, ¿no?
Y que él y Larry Bird decía.
Eso es, y son dos grandísimos. Está claro que bueno, James siempre va a tener la odiosa comparación con el mejor de todos los tiempos, pero una vez que vemos que el debate está resuelto, que es Jordan es el mejor de todos los tiempos, a partir de ahí no hay que deslucir para nada a LeBron, igual que no se deslucía para nada a Kobe Bryant, que en paz descanse, que incluso algunos han tenido que esperar a que falleciera desgraciadamente para reconocerle todo el mérito que tenía.
Pues a mí, que hemos estado hablando esta tarde de debates de Federer y de Nadal, pues a mí me parece que el debate entre LeBron y Jordan está más que abierto y es más que justificado.
Pues lo dejaremos para otro día si nos importa, porque
vale.
Hay gol además en la final de fútbol sala. Pepe, un abrazo muy grande, ¿eh?
Otro, buenas tardes.
Un abrazo, Pepe. ¿Hay gol, no, Alberto?
Marca el Barça, marca Aicardo, latigazo con la zurda del gaditano, un reverso de Ferrao que se quedó perdida esa pelota, la cogió el cierre andaluz del FC Barcelona, a la izquierda no llega Spindola, pone un poquito de tierra de por medio, el Barça marca, Jesús Aicardo, Barça 2, el Pozo Murcia 0.
Paco, cuando mejor estaba el Pozo, ¿no?
Sí.
Cuando mejor estaba el Pozo, justo el Barça le ha metido el segundo. Creo que está por ahí también Roberto Gómez. Roberto.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muy atento aquí de toda la tarde. Y además, bueno, con la alegría aparte de ganar, yo me he quedado alucinado, sorprendido del repaso que le ha pegado Rafa a Djokovic. Yo, no, vamos, ni en mi mejor sueño podía pensar que ha ocurrido.
Espera, dame un segundo, Roberto, porque el sonido, no sé si podemos mejorar un poquito la, la comunicación con a ver.
¿Ahora?
Bueno, ¿ahora? Un poquito mejor, sí.
Un poco mejor.
Sí. No, decía que yo me quedo sorprendido. No, sorprendido no, sorprendidísimo. O sea, yo pensaba sinceramente que iba a haber mucha más igualdad. Por supuesto, pensaba y deseaba y soñaba con la victoria de Rafa, por lo que significaba para Rafa, por lo que significaba para el tenis español, para el deporte, por lo que significaba para todos, pero de verdad que a mí me parece un repaso, además un repaso histórico. O sea, yo creo que ha habido un momento de bloqueo total de Djokovic, que ni él mismo sabía lo que estaba pasando y dónde estaba ni nada por el estilo. A mí me parece una victoria histórica, aparte del número, los datos, etcétera, por cómo ha sido, cómo se ha producido y sobre todo por la superioridad aplastante de Rafa esta tarde. Yo creo que es un éxito no brillante, yo creo que de los mayores éxitos en la historia del deporte español que hemos visto esta tarde en París.
Sí, sobre todo por la manera, ¿no? Decía el éxito de los números y,
ya, yo nunca pensaba, yo sinceramente,
son incuestionables.
Que había que podía ganar Rafa, que podía ganar Djokovic, pero vamos, de verdad que es que ha sido una victoria aplastante, o sea, apabullante. Es cierto que a lo largo de toda la semana Rafa Plaza ha venido comentando aquí en Onda Cero que veía a Rafa muy fuerte. Hemos visto cómo se ha ido clasificando hasta llegar a la final. Los partidos de verdad que los ha ganado todos con una solvencia y una superioridad. Pero de verdad que yo es que me he quedado alucinado, sobre todo un 6-0. Meter a Djokovic un 6-0 en el primer set en una final de Roland Garros, a mí me parece algo de verdad sorprendente. Y yo supongo que en algún momento tendrá Djokovic no que dar explicaciones, sino explicar qué es lo que ha podido ocurrir y sobre todo si ha sido por la superioridad que le ha marcado o porque ha tenido algún problema o algo por el estilo. A mí me parece una victoria histórica y de verdad la presencia de Rafa esta tarde, bueno, lo que significa Rafa, no solamente para el tenis, sino para la sociedad y lo que significa para España. Ver a un deportista llorando cuando suena el himno nacional, a mí me parece que eso es una cosa impresionante. Yo me he emocionado, por supuesto, también.
No, es que para emocionar.
Yo me he emocionado.
No es para menos, no para menos.
Yo me he emocionado.
De todo el mundo.
Es que, no. Alexis, sí. O sea, que es que suena el himno nacional y hay un tío que llora con el himno nacional. Güey, que suena.
Totalmente.
Suena Alexis,
¿o no? Totalmente. ¿Sí? Además, es que te digo una cosa. Es que no es para la foto. Es que Rafa.
No,
lo hace siempre y parece que esta vez, lo decíamos, ¿verdad, Taboada? Estaba como más. Incluso le costaba sonreír, no solo por lo de la mascarilla, sino por el momento.
Contenido, no se ha tirado al suelo como siempre, las circunstancias eran muy diferentes y claro, muy distintas.
No, pero además yo la victoria de Rafa hay que tener en cuenta una circunstancia, lo que ha significado y lo que puede significar para él, por supuesto, pero también para España, ¿no? O sea es un motivo de orgullo, o sea, el reguero de felicitaciones, de comentarios que ha habido a lo largo de toda la tarde, que lo estamos escuchando aquí, en Onda Cero, lo estamos escuchando en Radio Estadio, es impresionante, o sea, es un motivo de orgullo, de apertura de todo tipo de informativo y con una situación de alguien, un compatriota, un español, que ha triunfado y además...
Y que yo creo que es el único que a nivel individual es capaz de mantener a media España 3 horas pendiente de y pensando en otra cosa, que en un día... En esta época
que yo creo que es muy importante la identificación que tiene todo el mundo con Rafa.
Con Rafa, sí.
La empatía que tiene todo el mundo con Rafa Nadal, o sea, su manera de, o sea, su manera
Nadal
de
podría Nadal podría presidir el Madrid y el Barça al mismo tiempo, sin problema.
Bueno, y España, si me apuras. No.
Y hasta dirigir Radio Estadio, Alexis.
Sería un honor estar a las órdenes de don Rafael. Sí, señor.
Oye, pues con el día que, la última vez que entrevistó a José Ramón, cuando hicimos el programa con la COPE que estuvo ahí, la verdad...
Ahí estuvo Djokovic también, Roberto.
Sí, es verdad, aquella noche.
Sí, señor. Ese día entró Djokovic que estaba descojonado, que no sabía lo que le esperaba hoy. Yo tengo una bola del futuro, yo estuve por entrar y decirle, no te rías tanto que no sabes lo que te viene dentro de 5 meses. Pero bueno, estaba el hombre ahí.
La verdad es que además tuvo un detalle, me parece que hizo aquella noche un donativo, me parece, no sé si fuera para los afectados del COVID en Serbia, o en la... No, en la cuenta de Gasol y de Nadal de la Cruz Roja. Que de verdad que es importante, victoria importante, importantísima, y además yo creo que es un motivo de alegría para todos, que se ha producido un contagio, o sea, se ha producido de todo el mundo, de políticos,
de deportistas, de gente de la calle. O sea, yo, a mí me han llegado mensajes de gente que digo, joder, o sea, me ha llegado un mensaje de uno de los médicos más famosos o importantes que hay en España, nada más acabar, que digo, joder, si yo no sé, ni pensaba que llegaba, que le gustaba el tenis.
Pues mira.
A este famoso doctor, pues así ha sido, así ha sido.
Pues Roberto,
de fútbol
está
no hablamos,
muy bien.
De fútbol no hablamos, no me gustó mucho la selección española, ¿eh?
Bueno, pero tendremos tiempo, que el martes volvemos también en Radio Estadio con la selección española en Ucrania. Un abrazo muy grande,
mí,
Roberto.
Y para mí, porque sí. Hay votación, por supuesto, Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos.
Muy bien. Gracias, Roberto.
Y hay votación y vale mi voto, que creo que es relevante. Buenas tardes.
Hombre, que vale, ha visto a muchos.
No era la votación, no,
pero
Roberto. Oye, eso ya lo dábamos por hecho. La votación es si es el mejor tenista de la historia, tú.
Y he transmitido una cosa, muchos partidos de tenis, aunque
ya la estás liando. Ahora retransmito tú más partidos que Matías Prat, ¿verdad?
Yo de tenis, pregúntaselo a Rafa Plaza.
Bueno, ahora se lo pregunto, espérate. Ahora,
un abrazo, Roberto.
Un abrazo, Antonio, muchas gracias.
Igual, un beso. Es verdad lo que acaba de decir, y es una gran frase, dice, contagiar alegría. No solo estamos en tiempos de contagio, lamentablemente, y de protección, pero lo decía el propio Rafa Nadal, ¿no? Lo de si por unos instantes, por unos minutos he hecho disfrutar a la gente, pues mira, para eso estamos los tenistas y para eso estamos aquí. Dando un buen espectáculo, ¿no? Tenemos ya últimos instantes en Ponferrada.
Así es, apenas quedan unos segundos para que Moreno Aragón decrete el final del partido. La verdad es que después de esos dos goles conseguidos prácticamente de forma consecutiva por el Cartagena, no ha habido historia. Cuando en este instante decreta Álvaro Moreno Aragón el final del partido, partido que, como hemos ido comentando a lo largo de la tarde, ha terminado con ese marcador: Ponferradina 0, Cartagena 2. Valieron los goles de José Ángel Jurado y Eladio Zorrilla en la segunda parte para que los de Borja Jiménez alcancen los 7 puntos en la clasificación. La Deportiva, que ve truncada su racha victoriosa de 3 partidos de forma consecutiva, consiguiendo la victoria, y se queda con 9 puntos en esta Liga Smartbank.
Se queda con 9 puntos a la Ponferradina, todavía enganchada en ese tren de cabeza, quinto clasificado. Gracias, Roberto, un abrazo.
Un placer, un abrazo, compañeros.
Sí, señor. Vamos al fútbol sala, final de la Champions entre dos equipos españoles. ¿Cuánto le queda al final de la primera parte, Alberto?
7 minutos 12 segundos y se está cumpliendo, Antonio, una de las máximas en las finales en el fútbol sala, que el buen juego siempre queda por debajo de la pegada. El Barça la está teniendo primero Ferrao, después Aicardo. 7 para el final, sigue ganando el conjunto de Andreu Plaza por 2-0 al Pozo Murcia.
Baloncesto, Camps.
Mediado el segundo cuarto e igualado y bonito el partido. Valencia Basket 24, Unicaja de Málaga 24, 5-10 para llegar al entretiempo. Empezó muy bien Valencia Basket, dominando de manera clara en el marcador, pero ha reaccionado el conjunto malagueño. Y de ahí el empate, gracias a Darío Brizuela con 6 puntos. De hecho, ahora anota el alero español 8 puntos para él, para situar por delante al Unicaja de Málaga. 24 Valencia Basket, Unicaja 26, 4:45 para el descanso.
Pues son las 8:27, las 7:27 en Canarias. Esto es Radio Estadio, esto es Onda Cero. Buena hora para ponernos al día de la actualidad nacional e internacional con los servicios informativos de Onda Cero, con José Manuel Gabriel. Muy buenas tardes, José.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cataluña y Navarra van a introducir nuevas restricciones laborales y de las reuniones públicas después de preocupantes aumentos en los casos de COVID-19. Josep María Argimon, secretario de Salud de Cataluña, ha pedido a las empresas que permitan a sus empleados teletrabajar durante los próximos 15 días. En RAC1, Argimon ha explicado que sin medidas drásticas Cataluña podría alcanzar las cifras de Madrid en cuanto a contagios en 2 o 3 setmanes.
Les mesures van en dues línies, les dues molt interrelacionades. Per un cantó, la línia de la mobilitat, hem de reduir la mobilitat claríssimament, i hem de reduir la interacció social.
Reducir la mobilitat i la interacció social el mismo dia en què Catalunya ha notificat 2.360 casos de COVID-19 i 13 muertes en les últimes 24 hores. Entretanto, en Navarra, la presidenta María Chivite ha anunciado noves restriccions després de reportar este domingo 463 nuevos positivos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Navarra ha limitado las reuniones públicas y privadas a 6 personas y ha anunciado el cierre de todos los locales a las 10 de la noche.
Y también reducir al máximo la interacción social. No hace falta decir que aquello que no es imprescindible no debiera hacerse en estos 14 días. La recomendación es frenar al máximo nuestra actividad y nuestra interacción no esencial. Estamos en un momento crítico en el que necesitamos reconducir la situación. Y estamos a tiempo.
Por su parte, el alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ha lamentado que siempre se señale a Madrid cuando otras comunidades como Navarra presentan datos peores. Almeida considera que un ciudadano navarro tiene más posibilidades de infectarse que un madrileño.
Yo no digo que se aplique el estado de alarma en Navarra necesariamente. Lo que sí digo es que tenemos que estar preocupados por todos aquellos lugares donde se presentan altas tasas de contagio. O dicho de otra manera, en estos momentos un ciudadano navarro tiene el doble de posibilidades de infectarse accidentalmente que un madrileño.
Y del exterior recogemos una nueva manifestación dominical en Minsk, capital de Bielorrusia, donde más de un centenar de manifestantes han sido detenidos cuando pedían la dimisión del presidente Alexander Lukashenko. La policía se ha empleado esta vez con inusitada dureza, haciendo uso de cañones de agua, gas pimienta y granadas aturdidoras. Entre los detenidos hay casi una veintena de reporteros. Es lo más destacado de la actualidad a esta hora de la tarde.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes, mejor precio garantizado y pago en el acto. ¡Vender! Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Cada tarde a las 8 salimos a la calle para contarte la situación de primera mano.
¿Y Laura Pons, qué está pasando?
Uy, cuidado, que cargan. Vamos. Mientras Laura... Hemos gritado que éramos periodistas, llevamos chalecos de prensa.
Sometemos a análisis y debate los temas que más te afectan en tu día a día.
Los ERTES. La idea inicial era y sigue siendo salvar el mayor número de trabajos y familias. Los datos que se siguen apuntando de caída del Producto Interior Bruto son...
Y dejo en el aire una duda. Nivel de formación, nivel de competencia. ¿A dónde debe llevarnos la educación?
La brújula, las noticias del día, todos los datos, la tertulia con voces expertas y el tono cercano y directo de Juan Ramón Lucas.
Lo mejor de este tiempo en la radio es que son los oyentes que nos están dando la calidad en el producto que emitimos. Estamos consiguiendo que hagáis la radio vuestra.
De lunes a viernes a las 8 de la tarde, La Brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Cómo suena Madrid? ¿De qué hablan los madrileños? Pepa Gea te lo cuenta.
Hablamos de sus vecinos y empezamos en la calle, viendo cómo se circula.
Empieza el nuevo año hídrico. Podemos contarles a los oyentes de Onda Cero, famosa del mundo entero, que estamos 12 puntos mejor que hace un año.
Lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid, con la gran Paloma de Prada.
En el conjunto de restricciones que publica...
Feliz José Casillas, ¿qué tal?
Con suspense.
¿Qué ha pasado ahora? Pero si es que estamos todo el día con suspense.
Pues. Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso... Que no se puede saber nada, que nadie puede entrar, que no se puede
claro,
contar.
Claro, el único
nada,
momento no. Te podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio, muy separados. O llega aquí el artista del grano ya que, y en vez de ponerse los cascos, se pone la mascarilla y aparta los cascos.
Más de uno Madrid, de lunes a viernes a las 12:30 de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
...98.0... Madrid.
Radio Estadio.
Superamos las 8:30, las 7:30 en Canarias, en directo en Radio Estadio con el mejor deporte en un día histórico. Rafa Nadal, ya lo saben, campeón de Roland Garros. Título número 13, 13 copas de los mosqueteros se ha llevado ya Rafa Nadal. Y número 20 en el Grand Slams. Empata a Roger Federer en el máximo, como máximo tenista en conseguir Grand Slams, 20, nada menos, entre US Open, entre Wimbledon, entre Open también de Estados Unidos y entre, sobre todo, Roland Garros. 13 se ha llevado ya el mayor.
Sí, ha habido siete victorias en Roland Garros sin ceder ningún set. Y de las 7, 4 son de Rafa Nadal.
Es un animal. Y sobre todo lo humilde y lo bien que ha hablado después del partido, para todo el mundo, y sobre todo con esa celebración, incluso más comedida de lo habitual, después de haber levantado, insisto, su Roland Garros número 13. En 3 sets ha ganado nada menos que el número 1, Novak Djokovic. Bueno, tenemos todavía mucho fútbol por delante. Está en juego la final de la Champions de fútbol sala. Le quedan 3:20 para el final de la primera parte. Manda el Barça 2-0, pero también tenemos Superderby en Asturias, en el Carlos Tartiere. ¿Eh? Sí. A las 9 de la noche va a arrancar ese Real Oviedo Sporting de Gijón en la liga donde todo es posible, con Alejandro Romero, con Chisco, con Gancedo. Alejandro, muy buenas.
Muy buenas, Esteban, muy buenas, amigos oyentes de Radio Estadio. El juego, la liga también en segunda división, con esa primera plaza para el Sporting de Gijón, esa plaza que licita y disputa ante el Real Club Deportivo Español. Hoy el Sporting pasa a ser segundo con 13 puntos por delante, por detrás del Real Club Deportivo Español tras esta jornada, y pendiente de este partido con el Oviedo, al que amenaza seriamente también los puestos de descenso. 18º, 3 puntos, puntos de descenso ahora mismo en segunda división, y sin duda eso hace todavía el partido más complicado y más trascendente para uno y para otro en este derbi Astur, pero en este caso por arriba y por supuesto también por mantener la categoría. Vamos con las novedades de última hora, Sisco. En ese Real Oviedo, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué va a ofrecer Ziganda de salida?
Saludos, muy buenas tardes. Pues el Real Oviedo del Cuco Ziganda se presenta con bastantes novedades, muchas obligadas. Tiene las bajas por sanción de Arribas y de Nieto. Aburjania está con la selección de Georgia y Rodri Rigo sigue lesionado. Con eso ha formado un once que tendrá a Joan Femenías en la portería, con línea de cuatro defensas, con Lucas en el carril derecho y Mosa en el izquierdo. El centro de la zaga será para Simone Gripo y Cristian Fernández. Centro del campo en las bandas, Marco Sangali a la diestra, Nahuel en la izquierda, el doble pivote para Edgar y Tejera, y arriba la principal novedad. Entra y se estrena por primera vez en la liga en partido oficial con el Real Oviedo Gustavo Blanco Lechuk, el futbolista argentino, y formará pareja con Samu Obeng, el jugador que venía haciendo de referencia y que todavía no ha estrenado su cuenta goleadora. Están calentando ya sobre el césped del Carlos Tartiere los dos equipos, y la verdad es que da mucha penita ver el estadio vacío para un derbi asturiano.
Pues mucha pena, sin duda, tener que presenciar estos escenarios vacíos, escenarios otrora sin duda repletos, y esperemos que también en breve podamos volver a vivir esa emoción a pie de campo y también a flor de piel con estos derbis que enfrentan a Oviedo Sporting, por ejemplo, en la jornada de hoy. Ese Sporting que aspira al liderato, Gancedo, y ese Sporting que quiere recuperar esa condición, para ello tiene que pasar hoy por encima del eterno rival.
Y con un solo cambio en la alineación, en el once inicial de David Gallego, la entrada en banda izquierda, lateral izquierdo de Saúl García, el cántabro que llegaba la semana pasada y que asistía a Jurjevic en el gol de Almería, jugará de inicio en detrimento de Pablo García. El resto del equipo, el mismo que ganó en los Juegos del Mediterráneo, Mariño en portería con Bogdan Babín, Borja López y el citado Saúl, doble pivote Javi Fuego y Pedro Díaz, doble pivote asturiano, en la derecha un serbio que ha sido duda toda la semana, Nikola Kumic, en la izquierda Aitor García, aunque podría modificar su posición con Manu García, que jugaría de enganche, y arriba el pichichi de la categoría, Uros Jurjevic. Hay 4 asturianos en el 11 y hay otros 7 en el banquillo, un total de 11, la cantera, fíjate tú, solo hay 4 jugadores con ficha del primer equipo en el banquillo. Hay hasta 7 con ficha del filial.
Pues no está mal que los equipos, los clubes, aunque muchas veces también obligados por las circunstancias, se vean con jugadores de la cantera, con hombres salidos de esas canteras siempre inagotables de equipos especialmente queridos, como puede ser el caso del Sporting de Gijón y Pozo, pero también, ¿por qué no?, del Real Oviedo. El partido está servido. A partir de las 9 de la noche se disputa este derbi entre el Oviedo y el Sporting, derbi Astur, en juego el primer puesto de la liga, en juego también, por supuesto, mantener una situación un poco más desahogada para el Real Oviedo. Lo vamos a contar en Radio Estadio.
Sí, señor, con Alejandro Romero, con Chisco García, con Juan Gancedo, todo ese derbi asturiano en el que hay tanto en juego, siempre lo hay, pero en esta ocasión es el liderato, como decía Romero, para el Sporting de Gijón, que visita al Carlos Tartiere, a un Real Oviedo que está todavía ahí coqueteando con la zona baja. También tenemos fútbol internacional, como decíamos.
perdón, Antonio, no sería solo el ganar todos los partidos. Sería hacerlo sin recibir ni un gol en contra, que es algo que jamás se ha visto en segunda división. Que un equipo supere las primeras cinco jornadas con pleno de victorias sin recibir ningún gol en contra.
Oh, fíjate,
solo tiene el Sporting al alcance hoy, en el derbi.
Lo tiene al alcance de su mano. Pero también, como decíamos, estamos en plena Liga de Naciones. España juega el martes, ya lo saben, a las 9:45. Lo contaremos en Radio Estadio en Ucrania, en Kiev. Para allá va toda la selección española también con Fernando Burgos de la expedición de Onda Cero. Y también a esta noche juegan en esa Liga de Naciones dos pesos pesados. El otro día nos enfrentamos a una de ellas. A Portugal en el José Albalade. La Portugal de Cristiano Ronaldo visita a Francia, a los Bleu, a los Griezmann y compañía, con la narración de Alfredo Martínez. Alfredo, muy buenas.
Saludos y muy buenas tardes, Antonio Esteba, oyentes del Radio Estadio. ¡Qué partidazo nos espera! ¡Qué lujo! Campeón del mundo versus campeón de Europa. Perfume de campeones, aires de campeones y dos escenarios o dos alineaciones sencillamente espectaculares. Mbappé frente a Cristiano Ronaldo. Y atención, porque además habrá público, no mucho, en las gradas de Saint-Denis para ver este encuentro en el que se juega en el liderato del Grupo B. Recuerden que España pinta campeona de su grupo si supera a Alemania, y el vencedor de este grupo sería uno de los semifinalistas o de los cuatro jugadores, de los cuatro equipos que competirían con España por la Europa Nations League en la fase final. Así las cosas, tenemos las alineaciones que suenan maravillosamente bien. Francia, con Didier Deschamps en el banquillo, la campeona del mundo, forma con Hugo Lloris al arco, línea de cobertura para Benjamin Pavard en la parte derecha, Lucas Hernández, que lleva el dorsal número 21, el ex del Atlético de Madrid, en la parte izquierda, por delante en el centro de la zaga Rafael Varane y Pernell Kimpembe, medio campo para Adrien Rabiot, N'Golo Kanté y Paul Pogba, y arriba enganchará Antoine Griezmann para que la referencia ofensiva sean Olivier Giroud, el ariete del Chelsea, y Kylian Mbappé con el número 10. La formación de Fernando Santos, la Portugal campeona de Europa, hace siete cambios con respecto al equipo que se enfrentó y empató a cero con España, a saber, Rui Patricio en la puerta, lateral derecho para el exjugador del FC Barcelona Nelson Semedo, en el izquierdo Rafael Guerreiro, como centrales Pepe y Rubén Díaz, medio campo Danilo Pereira junto con William Carballo y Bruno Fernández, enganchará Bernardo Silva arriba, señores, están ni más ni menos que Cristiano Ronaldo y Joao Félix, arbitra el madrileño Carlos del Cerro Grande. Fútbol del fútbol del grande europeo, Francia-Portugal en Saint-Denis.
Y jugándose el liderato del grupo 3 de esta Liga A, es decir, de la primera división de la Liga de Naciones. Portugal 6 puntos, Francia 6 puntos, frente a frente en Saint-Denis, como nos va a contar Alfredo Martínez. Vaya tripletas atacantes que tienen los dos equipos, ¿eh? Mbappé, Giroud, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Bernardo Silva. Es increíble. A la misma hora, por cierto, también se va a jugar el Polonia-Italia, que nos contará minuto a minuto Miguel Venegas. Y parece que ha habido cartulina amarilla en la final, en la primera parte todavía de la final de la Champions de Fútbol Sala, Alberto.
Sí, para el cuerpo técnico de Andreu Plaza, del FC Barcelona, por protestar una acción cuando ya, Antonio, final de la primera mitad en el Palau, gana el Barça 2-0, los goles de Ferrao y de Icardo. Hay que decir que el Pozo Murcia ha jugado mejor, ha practicado mejor Fútbol Sala, pero en el Barça tienen a Didac, sobre todo, que lo ha parado absolutamente todo, y tiene a Ferrao, que es el mejor del mundo y que de momento en esta final por el trono europeo se la está llevando en este parcial al descanso el FC Barcelona. Y por cierto, Antonio, hay una anécdota en esta final, que no sé, Alexis, si alguna vez se ha dado un caso así. Hay un jugador al que se le considera que, pase lo que pase, ya es campeón de Europa. ¿Sí? Me explico, Juan Juan Gosto, portero del FC Barcelona, el cual ha traído al Barça hasta esta Final Four, titular, este verano, fichado por el Pozo Murcia. Juan Gosto es una institución en el fútbol sala español, portero que lo ha ganado todo, ha sido cuatro veces campeón de Europa con la selección española, pero nunca título de clubes. Hoy no puede jugar porque ya ha jugado esta competición con el Barça, pero está inscrito en la plantilla del Pozo Murcia. Entonces, claro, si lo gana el Barça es campeón, si lo gana el Pozo Murcia también es campeón.
En los títulos de clubes considero que tiene que jugar al menos un minuto para para que le pertenezca el título. Pero casos de esos hay unos cuantos. El otro día recordamos el de Jason Murillo, que empezó la temporada con el Barça y la acabó con el... Perdón, la empezó con el Valencia y la acabó con el Barça en la temporada en la que Barça y Valencia llegaron a la final de la Copa del Rey. Y jugó minutos con los dos. Jugó minutos en la Copa con el Barça y con el Valencia, con lo cual trincaba la prima fijo. Y luego tenemos el caso, por ejemplo, de Barellao. Barellao en la NBA, el año en el que los Warriors y los Cavaliers, uno de los años en los que llegaron a la final, había jugado con los dos. Con lo cual también iba a recibir el anillo sí o sí. Y a cambio, te doy un dato yo a ti, 11 finales ha habido entre el Pozo y el Barça, 11 finales en todas las competiciones, y las 11 las ha ganado el mismo. Eso es un dato.
Es la absoluta bestia negra, lo ha dicho Alexis.
Es como si el Madrid y el Barça se hubieran enfrentado 11 veces y hubiera ganado 11 veces el mismo, el título.
Sí, sí, es que es la bestia negra. Los últimos 5 enfrentamientos directos, para ponerlo en contexto, con esta etapa, con Andreu Plaza, el último Pozo Murcia, 5-0 también. Ha ganado el Barça todos los enfrentamientos. Por cierto, están tanto Luis Rubiales en la grada del Palau como Bartomeu viendo esta final.
Así no, vaya que, parejita.
Bartomeu tiene que estar ahí.
Parejita misteriosa. Parejita sí. Tope.
Pero bueno, apuntamos ahí lo que dice Alexis. Si Juanjo no ha jugado un minuto con este Pozo Murcia, que no puede porque ha jugado con el Barcelona esta competición, pues si gana el Pozo, claro, no se le consideraría campeón.
Esa es la clave, Alberto. Claro. No te permiten jugar precisamente por eso.
Claro, pero como ha habido un cambio de temporada, es que estamos empezando una temporada de fútbol sala con una final de Copa de Europa, que es que nos ha pillado pie
lo
cambiado.
Lo que no tiene ningún sentido es que eso mismo, que lo hacía antes la UEFA, cuando tú te cambiabas de equipo no te permitían jugar con el nuevo equipo en competición europea, ahora ya sí te lo permiten. Pero eso, por ejemplo, le pasó a Clarence Seedorf, que se fue del Real Madrid en la temporada 99-2000, habiendo jugado la fase de grupo de la Champions entera, y se fue al Milan, y en el Milan no le dejaron jugar la Copa de Europa. Vale, con lo cual, desde el punto de vista de UEFA, esa temporada, Clarence Seedorf era jugador del Real Madrid, porque es que en su competición, en la competición de la Copa Europa, no le habían dejado jugar con el Milan. Bueno, pues UEFA no le reconoce esa Copa de Europa a Seedorf, y por eso Seedorf aparece en el palmarés con una Copa Europa menos de las que realmente tiene. Y lo mismo le pasa a Samuel Eto'o, que también se fue del Real Madrid hacia el Mallorca en el año en el que el Madrid gana la Copa de Europa, habiendo jugado él 2 partidos en la fase de grupo, y no solo no te dejan jugar con tu nuevo equipo, sino que encima ni siquiera te reconocen el título con el anterior.
Bueno, dadme un segundo porque arranca ya primer minuto de juego en Saint-Denis. Es espectacular Francia-Portugal, Alfredo.
Ha movido Portugal la primera pelota. Por cierto, juega con la segunda equipación. Qué bonito, con los ribetes, con las franjas de los colores verde y rojo del equipo habitual. Uniforme totalmente blanco en el resto de la equipación. Viste totalmente de azul la selección francesa en Saint-Denis. Primer minuto de juego. Falta de Rubén Díaz en el salto con Olivier Giroud. Es un duelo de auténticos colores. Es Francia 0, Portugal 0.
En el grupo 3 de la Liga A, es decir, de la primera división de esta Liga de Naciones, donde también está España, y que lidera su grupo, que es el cuarto, con 7 puntos. En el otro grupo, en el que hay un partido en juego, que es el grupo 1, está en juego ya el Italia-Polonia, el Polonia-Italia, mejor dicho, Venegas.
Sí, y ha empezado con un poquito más de retraso, pero ha empezado ya con dos selecciones un poquito en el nivel inferior a las de Saint-Denis, pero con buena pinta. La verdad es que juega Italia con, en teoría, el 11 titular, el 11 más potente, con Bonucci como gran capitán y con Chiesa, Velotti y Pellegrini arriba. Lo más llamativo, seguramente lo más potente, es el medio campo con Sorginho, con Berratti y con Varela. Polonia, que es la fábrica de delanteros centros de Europa, prácticamente se deja dos en el banquillo, que son Milik y Piontek, y juega solo con Lewandowski arriba, con un 11 ya bastante veterano. De momento 0-0, minuto 2 de juego.
Y primer problema.
Ojo,
en
a la
en
brecha de Giroud.
Sí, sí, cartulina amarilla para Rubén Díaz, le suelta el codo. Han protestado mucho los portugueses por esa cartulina amarilla, pero es que le ha hecho una brecha al ariete del Chelsea. Se retira Olivier Giroud con un poquito de sangre hacia la banda. Protestan los portugueses, comienza el partido caldeado. Recuerden, Kanté, Guerreiro y João Félix están apercibidos de sanción. 2.5 de juego, empiezo caliente y con problemas en Saint-Denis. Francia 0, Portugal 0.
Esa jugada con VAR, lo mismo tiene a Rubén Díaz en el...
¿Tú crees?
Sí, hombre. A mí no, hombre, le ha metido el codo...
Pero para roja.
Intencionadamente por detrás. Sí, sí, sí.
Pero no para roja.
Pues para mí. Pues, bueno, ahí la tienes, que la ha hecho sangre.
Yo es una paradoja. Ahora que habléis de lo del VAR, ¿queréis escuchar una conversación de VAR en lo de Sudamérica que os he comentado antes?
Sí, hombre, claro.
A ver, ponla ahí un poquito.
¿A ver? Sí. Dice que...
Peñalba.
Es como la de aquí.
Peñalba.
Sí, mira, de momento está siendo igual que la
todo
de
aquí. Todo ok.
Sí, sí. Está bien.
Peñalba.
Hola, todo ¿qué tal? Okay.
Hola, David. Que si tenemos un sonido de...
Luego del bar.
Oye, una cosita, Alexis. Hoy es un día histórico para el deporte español también en la NFL, porque, si no me equivoco, se están enfrentando por primera vez dos españoles, Villanueva y J.J. Arcega. Yo creo que eso no había pasado nunca, ¿no?
Pues tendría que mirarlo, tío.
Yo juro, vamos.
Me pasa lo que a Peñalo.
No, que lo sé. No, pero creo que es un día histórico en ese sentido, porque no que juegue un español en la NFL o que jueguen dos, sino que además se están enfrentando hoy en el Philadelphia Eagles Pittsburgh.
Steelers.
No, hombre, yo qué sé, que tú eres parroquianos también de la NFL, luego ampliamos si quieres.
No, podemos escuchar si quieres ese sonido, hombre.
Bueno, ha salido como un jugador de rugby vendado completamente Giroud otra vez.
Vaya.
Sí. A ver.
¿Alfredo? El equipo francés.
No está Alfredo.
Sí, Olivier Giroud, con un aparatoso vendaje en toda la frente, ha podido volver el ariete del conjunto del Chelsea. Giroud, que es además uno de los grandes goleadores del fútbol francés, ataca Portugal de momento en el arranque de partido, casi 5 de juego. Primera parte, Saint-Denis, en el Radio Estadio. Francia 0, Portugal 0.
Se han dado dos situaciones bastante cómicas dentro de lo que es la reparación del daño que le han hecho a Giroud en la cabeza, que es que el médico, Giroud está casi en el 1,90 m. No se bajaba.
Y 1,50.
Por eso, ¿no? Entonces el médico 1,50 para intentar llegar a la brecha para taponar la hemorragia y el otro no se agachaba. Entonces digo, bueno, así va a ser complicado que le puedan vendar la cabeza. Y luego cuando se marchaba del campo, creo que ha sido el seleccionador portugués, Alfredo, corrígeme.
Sí, Fernando.
Le ha dado una palmadita como diciendo, venga, uno menos.
Que no
uno
pasa
menos,
nada, va, que no pasa nada. Por no cierto, nada, a mí no me gusta tanto la equipación de Portugal. El otro día con nosotros jugó con la habitual equipación, ahora es con franjas horizontales de colores rojo y verde, pero con el traje totalmente blanco, cuando menos llamativa para la Portugal de Cristiano Ronaldo, que sigue engrandeciendo sus cifras. 167 partidos internacionales, ni más ni menos, que frente a la campeona del mundo, a la que le ganó, recuerden, en la Eurocopa del 2016 con gol de Der 1-0. Vamos camino del 6 de juego de la primera parte, ha salido con mejor actitud Portugal, está buscando el marco de Hugo Lloris con empate a 0.
¿A cuánto está Cristiano de Sergio Ramos, Alexis?
7, ¿no? 8.
7 partidos. No, pero ahí no tiene
pues...
nada.
Porque es más mayor Cristiano. Sí, no, son de la misma edad, ¿no? 35 Cristiano.
Ya, pero yo creo que Ramos. Yo creo que Ramos va a estar jugando, vamos. No sé.
Pues lo mismo ahí, te diría yo de Cristiano,
40,
¿eh?
Es que te iba a decir, es que se han juntado dos, el hambre con las ganas de comer, ¿eh?
Nunca se sabe eso, ¿eh?
Puede ser.
Pensábamos que Raúl iba a estar
hasta los 40.
No se sabe porque te puedes lesionar, porque te puedes
de repente
enfadar con el seleccionador, pero hombre, en teoría yo creo que Ramos aguanta más, creo, ¿eh? Pero vamos.
Hombre, es defensa, ¿no? En teoría los defensas y...
Sí, también por el puesto y... Pero bueno, ya veremos.
No, es un animal competitivo, ojo a Pavar.
A ver, salvo que nos vayamos nosotros antes.
son como los Nadal del Roland Garros, ¿no? Los dos, con total sus respectivas selecciones, ¿no? Sí, desde luego, totalmente. Dos monstruos impresionantes que altamente competitivos. Pues, atención porque se rehace Francia, qué bonito el partido. 7 de juego de la primera parte con el empate a 0 en el marcador en el Stade de Saint-Denis. Atención que aparece Kanté. Kanté largo para la banda. Intenta meterse Mbappé. Se va de su par, se ha marchado de Semedo. Intenta centrar en la línea de fondo, el balón dentro, bloca. Rui Patricio, pelota para Portugal.
Mbappé se la ha llevado como o sea, a veces esta gente incluso sin querer se lleva el balón, ¿eh? O sea, él va ahí avanzando y los rechaces le van favoreciendo porque sigue insistiendo por esa banda, ¿eh?
Qué equipazo tiene Portugal, fíjate, Bruno Fernández, Bernardo Silva, ante España no puso toda la artillería, pero aparece ahora, por ejemplo, Danilo Pereira, William Carballo, el propio Joao Félix, desde luego, para plantarle cara a una Francia que da la sensación de tener un once titular muy completo, pero quizás en el banquillo le falte ese fondo de armario que a lo mejor Portugal tiene más amplio. Está jugando Rafa Varane, el jugador del Real Madrid, para Paul Pogba, levanta la cabeza el centrocampista del Manchester United, el hombre que se ha ofrecido al Real Real Madrid en los últimos días por enésima vez, pero que parece que finalmente nunca jugará en el conjunto blanco. El cambio de juego es bueno. Intenta entrar por la banda Lucas Hernández. Le pilla a contrapié al exjugador del Atlético de Madrid. Saque de lateral que favorece al equipo de Fernando Santos con el Siño Semedo, el flamante nuevo fichaje del Wolverhampton Wanderers, para poner la pelota en circulación sobre Bernardo Silva en la zona de creación de Portugal. Buena la presión en medio campo de Kanté. Apuros para Pepe. No llega Giroud. Va a sacarla Rui Patricio y jugará Portugal con Rafael Guerreiro, precisamente jugador nacido en Francia, de origen y ascendencia más francesa casi que portuguesa, para intentar amenazar la portería de Hugo Lloris, camino del 9 de juego de la primera parte.
Aprovecha también, Alfredo, para preguntarle a David Camps por el comunicado que va a lanzar en breve el Zenit sobre los positivos, ¿no? Va a actualizar el número de positivos en su plantilla, Camps.
Sí, y la situación desde luego no es para nada buena, porque por lo que he podido conocer y por lo que me trasladan, 8 nuevos positivos. Habría que decir jugadores, serían 4, Ponitka, Volkin, Billy Beiron y Kevin Pangos. Los entrenadores, Xavi Pascual, Íñigo Zorzano Pascual, y los dos ayudantes que tiene Xavi Pascual, no lo voy a decir porque son rusos y no quiero que Mr. Chip se ría de mí. Y a eso hay que añadir los que ya habían dado positivo, que son Gudaites, Pusov, Truskin, Hollins y el masajista. En esas están cuando teóricamente mañana deberían viajar a España para jugar, recordemos, semana que viene, que hay doble jornada de Euroliga.
Correcto.
Frente a Baskonia y Valencia.
Es que va a ser un follón, esto va a ser un follón de la leche.
Encima en la Euroliga, preocupante.
En la Euroliga encima es que están jugando dos partidos por semana. Y es que va a empezar a haber aplazamientos y va a ser un descojono esto.
No, esto más que aplazamientos, lo que se va a dar la circunstancia es que ahora mismo en el Zenit de San Petersburgo están barajando la posibilidad de ni tan siquiera viajar, porque no van a poder con ello, y de esa manera la Euroliga va a dar por perdido los partidos 0-20.
Eso sí, 20-0 eso,
en este
eso,
caso. Eso no, como ya ha pasado, como hemos comentado, en el partido entre Olimpia Ljubljana y
claro, pero aquí también Cibona, va a haber picarescas, ¿no? Que lo decía ayer el presidente del Badajoz. De repente, imagínate Efes, se le lesiona Larkin. De repente aparecen 3 positivos en Efes y va retrasando sus partidos hasta que Larkin esté recuperado, ¿sabes? Entonces,
claro.
Es que esto va a ser
vale, no, yo pregunto, perdóname, Alexis, recogiendo tu guante, yo pregunto, y esto no puede ser, sin decirlo de los famosos vampiros del ciclismo y de otros deportes, ¿no puede haber una comisión médico-sanitaria que haga los test y los controles a todos los equipos de la Euroliga? O sea, para que no pase esto, para que no sea el propio equipo el que lance el comunicado. Tengo 4 positivos, tengo 5. Fijaos lo que pasó en el fútbol entre el Nápoles y la Juve hace 2 semanas, ¿no?
Pues
pregunto,
igual la hay. Sé que igual la hay, no lo sé, igual la hay, ¿eh?
Sí,
pero
vamos a ver, los equipos lo que no van a hacer es inventarse falsos positivos para no jugar. Eso es lo que no cabe en cabeza alguna.
Bueno, pero es lo que te está diciendo Alexis, se puede
la
dar.
La picaresca, tú.
Sí, pero vamos a ver, la picaresca. Pero
se puede confirmar,
Estamos ahora en un escenario, David, en el que lo vemos complicado. Pero imagínate en el mes de diciembre o en el mes de enero, cuando Efes tenga 4 partidos aplazados, cuando el Barça tenga 6 partidos aplazados, cuando el Madrid tenga 8 partidos aplazados, ya que más te da que sean 4.
No, esas circunstancias no se van a dar, porque directamente no es que vaya a haber partidos aplazados, lo que va a haber son partidos perdidos.
No, te dan 3 opciones, hay hasta 3 cambios, claro, de fecha posible. Lo
si
dijo
tú no
Bertomeu.
Viajas, sí, pero que si tú no viajas, por mucho que...
Si no tienes
8 jugadores disponibles, 0-20, que es lo que te digo que ha pasado con el partido entre Olimpia Ljubljana y Cedevita Zagreb. Había casos positivos en el Olimpia Ljubljana por orden gubernamental eslovena. Estaban confinada toda la plantilla, cuerpo técnico, trabajadores de Olimpia Ljubljana. No se presentan al partido, 0-20, y se acabó la discusión.
Yo creo que la Euroliga tenía que haber hecho una cosa parecida a lo que van a hacer con la ventana de selecciones, que es buscar una burbuja y, pues yo qué sé, la burbuja de noviembre y la haces en
jugar ahí X partidos.
La burbuja de diciembre y la haces en París. La burbuja de enero y la haces en Inglaterra. Y así es como montas este tema. Pues es que es imposible, David. Es que es imposible. Es que va a haber mil casos.
Sinceramente, yo habría optado por otra cuestión. Más complicada todavía, porque si no se ponen de acuerdo para el calendario, pero es haber hecho ventanas en cuanto a competiciones. Es decir, haber empezado Liga
Nacional. Ahora la Euroliga,
es
luego la Liga. No,
claro, es que lo que te hasta febrero.
Claro, es que lo que te estoy diciendo yo, lo que te estoy diciendo yo es eso, porque si los metes en una burbuja no pueden jugar la CB. Es eso lo que te,
a
claro,
eso, pero a eso me refiero.
Vamos, cómo funcionó la Champions, la Euroliga, la NBA, decir, ahora toca Euroliga.
Hay muchos derechos de televisión, el Turkish Airlines paga un pastizal. Y
sí, pero tú date cuenta que siendo yo Euroliga, pensando como Euroliga ahora mismo, habría dicho, señores de las ligas nacionales, les dejo a ustedes hasta febrero que disputen todas sus ligas. Y ya en marzo, cuando a lo mejor esto esté un poquito mejor, hago una burbuja, ya sea en Colonia, donde supuestamente va a ser la Final Four, ya sea como se rumoreó cuando sucedió,
da igual, donde sea,
todo esto, sí, en Kaunas y en Lituania, que tienes Kaunas y Vilnius, dos pabellones, y lo puedes hacer. Haces tres meses encerrados todos allí en una burbuja y se acabó lo que se daba. Y una vez terminado todo esto, llega la FIBA y organiza lo suyo, que ojalá sean los Juegos Olímpicos, ojalá sea un preolímpico, ojalá sean las...
Ten en cuenta, David, ten en cuenta que hubo la posibilidad de hacer eso en la pasada Euroliga con más motivo incluso que ahora, porque ya se había jugado casi el 90% de la fase regular. De hecho, los ocho equipos que iban a jugar los playoffs, si no eran los ocho, había seis que tenían ya matemáticamente el cupo asegurado, y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Cierto. Y vete tú a preguntar por qué. ¿Por qué la Euroliga el año pasado, con la fase regular casi acabada, no metió a los ocho primeros en una ciudad y resolvió la competición en dos semanas?
¿Te acuerdas qué ocho equipos había dentro, cuál no estaba?
Sí,
pues
claro.
Piensa.
Si me perdonáis un segundito, que podemos seguir con el debate. Si me perdonáis un segundito, que está a punto de arrancar también el derbi del Principado de Asturias. El derbi entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón, que podría ser líder. El Oviedo pelea por salir de lo de abajo. Ahí están Alejandro Romero, Chisco García, Juan Gancedo. En el Carlos Tartiere, Romero, a punto de arrancar.
A punto de comenzar el partido. Servido el encuentro ya con los protagonistas sobre el terreno de juego. Va a ser inicialmente el Real Oviedo el que va a poner la pelota en movimiento cuando indique el colegiado del encuentro. Milla Albéniz, que estará auxiliado en el VAR por Pérez Payás, preparado para pitar el comienzo del partido. Consulta su